Una nueva propuesta, ni una alternativa válida, ni una opción diferente. Se trata, eso sí, de un programa de radio que es la envidia de los hombres y la admiración de las mujeres. Demasiado tarde para lágrimas. Con Alejandro Dolina y un equipo que está buscando su mejor forma. Locución y frases oportunas, Guillermo Estronati. Producción, Patricia Clavijo. Musicalización, Oscar Heredia. Operación técnica, muchísimas personas. Miradas sagaces e inspección general, Fernando Marín. Los intérpretes.
¿Cómo están, señores? ¿Cómo está Guillermo Estronati?
Muy bien, estoy Dolina.
Escasísima correspondencia la del día de hoy. Con respecto a las meditaciones que suelen iniciar este programa, hagamos gracia de tales meditaciones.
No.
No te lo rompemos. ¿Sabes qué estaba pensando?
Sí,
cuida, ya que lo de ahí esto. Habitualmente los charlistas de la radio suelen seguir con sus reflexiones los modestos episodios que le ocurren en su vida personal. Así, cuando a un conductor de un programa radial no le para un colectivo, bueno, su charla versa sobre el tema iniquidad de los colectiveros. Y cuando un comerciante se niega a atenderlo o lo atiende de mala manera, pues incivilidad de los almaceneros, es el tema de las charlas. Alguien, si se trata de un periodista cinematográfico y en algún biógrafo, pues no lo reconocen y le obligan a pagar la entrada, pues los dardos caerán sobre los boleteros de los biógrafos. Y donde el tipo vaya a un café y el café tenga mal sabor, pues allí es que este hombre dirá que en tal o cual lugar sirven un pésimo café. Yo no sé, no alcanzo a entender demasiado bien si tiene algún mérito este precepto artístico, porque puede ocurrir que al artista no le ocurra nada y entonces quedará ayuno de tema, porque si usted lo único que hace es quejarse de aquellas malas pasadas que le juega el destino y pasa, digamos, un mes sin que nadie trate de cobrarle de más, parándole todos los colectivos, sin tener una discusión con un taxista, no le pasa mayormente nada. Y pues quedará recluido en un mutismo absoluto. Por eso creo que hay que salir a buscar un poco más. Creo que hay que vivir aventuras del espíritu. Digo esto porque por un brevísimo momento, tuve la tentación de referirme a lo difícil que resulta comprar nada en la ciudad de Buenos Aires, una vez que cae la tarde del día sábado. Pero como esto es una cosa que me ha pasado a mí, y como finalmente es un tema munícipe, y como no seremos más felices, aún pudiendo comprar todos los días domingo, y como igualmente envejeceremos y moriremos, compremos o no compremos cosas, haremos gracia de esa clase de comentario. Y entonces nuestro comentario se refiere a aquellos que sí hacen comentarios acerca de la iniquidad de los almacenes. Pone el mostacero ahí nomás.
No dice nada.
No le sirve nada.
Arriba de la mesita ahí.
Bueno, pone ahí, viene. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? ¿No quiere un poquito de mostaza?
Sola,
dice así en seco en medio. No, pero, escúcheme, mostaza como esta. Que no me diga que lo de la mete adentro este mostacero, efectivamente. Y ahí, señora, la mujer del ingeniero, ¿no?
No, dice, es un poco fuerte para mí, dice, ¿vio?
Veces pasadas fuimos con mi marido, acá el ingeniero, a casa de unos amigos y me ofreció mostaza, la señora. Le digo, no, ay, porque me... Pero coma, y así, ¿no?
Y le insistió y comió.
Vale 23.70.
Pero qué trae. Sí.
Escúcheme.
¿Tanta mostaza trae?
23.70, no, muy caro. Viene con cuchillos para untar también.
No me importa, es muy caro.
No, pero usted sabe, usted va ahí al Chalopif y se pide un pancho, ¿no? Y el tipo dice, ¿le pongo mostaza? No, señor.
Tranquilo, espere que yo le pida, dice.
Espérese, no se adelante los acontecimientos.
Tranquilo.
Yo acostumbro a llevar mi mostaza. En este mostacero, dice usted fuerte, porque yo el gato. Y saca el mostacero y le entra a poner al pancho. Y por ahí hay una dama, que está con el pancho ayuno de toda mostaza.
Está así, preparada.
Y entonces usted la mira y le dice...
¿Gusta, patrona?
Perdón, dice. No, señorita, no. ¿Gusta un poco de esta mostaza de mostacero? Ah, dice, no sé por qué me tomará usted.
No, 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 dice,
no tiene problema. Permítame que yo mismo le unte. ¿Le gusta poca, más o menos, o mucha? Y dice, no sé qué decirle, ¿no?
Bueno, ¿cómo lo va a tomar usted?
También tenemos un salero y un pimentero.
Ah, el salero colorado.
Sí, es un juego de acrílico gris y negro, sin embargo, con tapas transparentes, para ver si está vacío, ¿no?
Sí.
Para no quedar agitando en el aire así durante horas.
Y usted diga, está húmedo, ¿no?
No, lo veo que la gente y no entra nada y no.
Es la humedad, hay que poner arroz.
Sí, eso es lo que dicen las viejas. Tenemos también adornos de granito. Sí, de granito acerado.
Granito acerado, qué linda milonga.
Qué linda milonga, ¿se acuerda? Estos son una pirámide y muestran un obelisco.
Qué linda pirámide.
Mire qué linda pirámide, parece un obelisco. Y bochas en tres tamaños.
¿El bochín?
El bochín, la bocha y el bochón. Qué lindo, es para jugar incluso. Después de comer mostaza con el ingeniero y sin ingeniero, mire. Tengo acá un obelisco y tres bochas.
Vamos a arrimar el bochín.
¿Qué le parece si jugamos los bolos? Oh, dice, nada me gustaría más, dice el ingeniero, ¿no? Y juegan ahí en la alfombra. Bien, en la esquina de mi casa hay una cancha de bolos, le dice el ingeniero, ¿no?
Sigue.
Y sigue. Tenemos también una cajita de cartón corrugado. Ah. Arrugado será, ¿no?
Pero claro, eso no es una sorpresa, si sobra.
Es colorado, hexagonal y es para guardar bizcocho.
Está bien,
porque eso de andar con los bizcochos en la mano...
Tiene que guardarlo.
Tampoco es vida, ¿no? Con el bolsillo y con mirar, viene la gente y te quiere un bizcocho, o sea que el bolsillo queda pulero. Con la pelusa, los boletos de 53...
Todo pegado ahí,
no.
Aparte si lo merecen.
Sí, Dios. Bueno, una pirámide vendemos...
Sí, ya la compré recién.
No, pero esta es otra.
Esta
sí es una pirámide, de madera blanca... Con dibujos jeroglíficos egipcios, dice aquí, y le han hecho unos dibujos que son unos mamarrastros.
¿Qué? Un araña.
Sí, cualquier cosa, esto que no entiende nada.
Un signo de interrogación.
También tenemos, vale 9 mangos, así que barata. Tenemos un plato de cerámica con peces.
Ajá, pobrecito animal, pegado ahí.
En un plato, me mataron en la pecera. Para respirar, meten en el fondo del plato y un poquito de agua, ¿no? Entonces mete el hociquito el pez y respira ahí. Y después una vida terrible la del pez en un plato.
Máximo que son 3 peces que tienen
son que respirar. Son 3 peces, se turnan para respirar.
Pobre.
1, 2, 3, bien. También un auto.
Ah, eso me interesa.
Un auto con toda la sofisticación en este original adorno. Y el adorno es un auto de fierro.
Y una porquería.
Sí, una porquería. ¿Cómo va a poner un auto de fierro ahí? Pero ni gracia tiene, mire lo que parece.
Sin rueda, mire.
Sí, no, sí. Y además, las ruedas no se mueven, porque usted... Escúcheme, yo sí tengo un auto de adorno, a mí lo que me gusta es jugar.
A mí también.
Si a mí me dicen, bueno, le voy a regalar un auto con plastilina abajo, ¿vio? Pesadito.
Como me gusta.
Con los ejes bien paralelos para que ande derecho por el cordón de la vereda.
Un ruedito de penicilina.
Ah, eso es una cosa. Eso es una cosa. Pero este auto es una porquería, por las ruedas no dan vuelta. Y yo me pongo a jugar como un ganso ahí. Y no.
Y rayo el piso.
Y rayo todo el escritorio. Por ahí estoy jugando, viene alguien a verme y yo estoy ahí. Y dice, ¿qué está haciendo? Dice que me viene a ver. Digo, no, estoy jugando con este auto. Pero lo ve, dice que no dan vuelta las ruedas. Yo en mi escritorio tengo uno. Dice que le dan vuelta a la rueda, le dan. Ya
control,
se lo voy a mostrar.
Control remoto y todo.
Sí, entonces uno tiene que esconderlo el auto para no pasar.
Yo me deprimo, me pongo a llorar.
Sí, a mí no me regalen este auto. Bueno, tenemos un reloj de madera lavada. Sí, porque tenía una mugre.
Sí. La baranda tenía.
Sí, era...
Estaba la intemperie.
Y tiene reminiscencia de Co.
¿De qué?
De Co.
Debe seguir abajo.
De Art Deco. Es para tener en la repisa, ¿eh?
Ajá. ¿Pero anda el reloj?
Debe andar porque vale 53 lucas, mire si no va. 53 lucas, un reloj para tener en la repisa.
¿Y qué hago con el de la muñeca?
No sé,
puedo mirar.
No sé.
53 australes.
53 australes. Muy Tenemos bien. También un candelabro para grandes ocasiones.
Para cuando se apaga la luz, le digo.
Sí, tiene que gran ocasión, ¿no?
¿Por?
Otras grandes ocasiones. ¿Qué
Primero
grandes ocasiones
un disgusto
tenemos?
Y después el candelabro.
Yo nunca tengo grandes ocasiones.
¿No? ¿Nunca se le apaga la luz?
No.
Qué suerte. ¿Se le rompe el distribuidor?
Hay gente, mire, que le pasan cosas. Que se saca premio, por ejemplo. Sacan la lotería, aciertan la quiniela.
El prudo. ¿Y usted? ¿Pero usted juega?
Sí.
¿Juega usted?
Sí, sí.
¿Juega al prode?
No, al prode no.
¿Cómo quiere ganar? ¿Y a la quiniela?
No, tampoco.
¿A la lotería sí?
No.
¿Y
bueno, no sé. Sí.
Bueno, pero no se queje entonces.
Y bueno, está bien. ¿Qué quiere que juegue? Usted, bueno, voy a jugar. Y acá no viene el quinielero, parece mentira. Una radio grande, che. ¿Puede saber cuánto empleado tiene y no hay quinielero?
Durante el día está Ileana y levanta todo.
Ah, bueno, pero tenés que venir a la noche a levantar. Ileana un poco también.
Ni por teléfono se llama.
Pero qué barbaridad, viejo, una radio sin quinielero.
No, sí.
Disculpe que yo diga al aire estas cosas.
Yo a veces juego a la tarde.
Yo no, ¿sabes qué? Yo lo estuve campeando a alguno. A ver si. Porque muchos levantan quiniela y no quieren decir, ¿no?
Sí, por supuesto.
La otra vez tuve una charla con uno aquí de la gente de la radio, ¿no?
Sí.
Y bueno, contándole a nuestro amigo, usted sabe quién es, ¿no?
Sí.
Y le dije, ¿no? Che, ¿vos no sabés quién levanta quiniela en la radio? Para ver si él me decía, yo levanto quiniela. Porque yo sospechaba que él levantaba quiniela. Porque yo lo veo siempre bien empichado, ¿no? Y con papelito, y digo, este levanta quiniela.
Sí.
Pero entonces hay que sonsacarlo. Le pregunté, ¿vos no sabés quién levanta quiniela? Porque acá tengo para jugar un número, qué sé yo. Me dice, no, la verdad que no sé. Y al final de la charla insistí otra vez.
¿Sí? ¿No mostró la hilacha?
No. Y por ahí lo miré así, ¿no? Como diciendo... Y le hice con la ceja. ¿Y no tenés algún amigo, digo, para jugar, hacerme esta jugada? Mira, la tengo acá. No, me dijo.
Pero este para los de la noche no tenemos.
No hay manera de jugar.
Riverito no levanta, ¿no? Riverito no.
Riverito levanta, Riverito sí, pero no, él tiene una agencia oficial y todo. ¿Sabes?
Ah.
Levantaba antes.
¿Sí?
Antes, cuando no era oficial, le levantaba 500. Sabe todo el mundo, ahora yo lo puedo decir porque lo sabe todo el mundo.
¿No me va a decir quién era ese que levanta?
No, porque no me dijo que levantaba, ¿no? Si me hubiera dicho... Bueno, ¿tiene más plata?
Tengo 20 francos.
¿Por qué no se hace una implantación de dientes?
Los tengo todos.
Pero póngase algunos más.
¿Cuánto sale,
Mire, la osteointegración, ¿eh? Así se llama, osteointegración, es un revolucionario sistema de implantes que consiste en la unión directa, firme y permanente de un anclaje de titanio con el hueso.
Ya le cierro la boca, no me haga nada.
Un anclaje de titanio, ¿cómo me gustaría tener en la boca? Pero no te dará mal gusto a la comida.
Y el titanio es bravo.
Sí, porque por ahí uno está comiendo y dice, che, esta pizza de allá tiene gusto a titanio. Y debe ser la dentadura esa que te pusiste, porque no vas al tipo y le decís.
Y los días de calor se derrite.
Oh, si la comida caliente, el titanio. Se agranda, se dilata.
Se le dilata la dentadura.
Ah, con tres dientes le llena la boca. Dice, bueno, esto ha comenzado a aplicarse en nuestro país. Mm. Aunque permite reemplazar los dientes. Y lo hace de manera indolora y en muy corto tiempo.
Ajá. ¿En cuánto?
Y digamos 15, 20 días ya está. Esta técnica permite tener dientes nuevos para toda la vida. Y olvidarse de las dentaduras postizas. ¿A dónde se va a olvidar las cosas postizas?
Sí, adentro del vaso de agua.
Claro. Bueno, ahora usted se las puede olvidar directamente.
Ajá.
En el hospital X,
sí,
ya funciona un servicio de implantes odontológicos. Y aquí dan los teléfonos para llamar.
A ver.
Le llama y dice, ¿tiene anclaje de titanio? Sí, dice, tengo.
¿Qué medida?
Y bueno, dice, como para mí. A ver, dice, vaya probándose. Dice, porque eso acá no es a medida, son todos de confección, los de titanio.
Ah.
Sí, porque son importados.
¿Talle único viene?
Sí. Ah. ¿Tiene este? A ver. Ay, me está... De anchor me está bien.
Pero no me cierro la boca.
Yo, no puedo cerrar la boca, no, porque me muerdo el labio inferior.
Claro, no calza.
No calza bien. A ver este. No, este es muy chico.
No, no, no me anda ni para los días.
No me lo voy a comer. A ver. Este está bien, ¿eh?
Uy, qué bien. Mírese en el espejo, señor.
A ver. Ay, oh, fíjese. Usted no me lo estará teniendo de atrás, ¿no?
No, no. Bueno, bueno. A este no.
Me queda que no tendría en otro color. Para que me haga juego con los de abajo, porque... Ay. Este es muy blanco.
Ah, está bien. Usted quiere color...
Claro, el color medio... como el color mío de los dientes de abajo.
¿Amarillo?
Digamos... un poco amarillo fuerte. Marroncito.
Marroncito, un beige.
Marroncito.
Un beige, si no. Sí, un color habano que no va a ir bien.
¿Y acaso con algún alguno negro para...
Sí, pero... ¿Y
para que haga juego con este de acá?
Sí, pero cuando se lave los de abajo le va a...
Ah, sí, bueno, esto se no lo llevo. Bueno, lindo esto, ¿eh? Lindo, lindo, lindo.
Pero no me dijo el precio.
500 octavos.
Deje que sigo tomando sopa.
Bueno, no, señores.
Ecofundanos.
Señor, natalicio Boda.
Oh, hay de todo hoy. Peticiones de mano hay.
Ay, qué lindo.
Ay, qué linda las peticiones de mano. Y chúpete, chúpete, está. Por ejemplo,
sí,
por los señores de Abad, don Francisco,
el turco,
y para su hijo don Miguel,
sí,
ha sido pedida a los vizcontes de Pegulial,
uh-huh,
la mano de su hija, Teresa de Don Esteve. Don Esteve, bien, ok.
Pegulial.
Y Velázquez Gastelú.
Ajá.
Sí, Gastelú, porque está bien.
Aunque sea el mínimo.
Fueron los tipos a pedir la mano, ¿no?
Como era Abad, ¿no?
Sí, el de Abad fue a pedir la mano. ¿Quiere? Soy acá, don Francisco, Abad. ¿Qué quiere? Dice, vengo de parte de mi hijo don Miguel. Ah, Miguel, el pibe, ¿cómo don Miguel?
El Chitrulo.
Sí, el don Cipietro ese. Dice, ¿para qué? Dice, porque no lo puedo atender ahora. Dice, estoy...
¿Se puede saber por qué?
Dice... Estoy acá.
¿Ah, sí?
Estoy sin cambiar.
Ah, bueno. Y no importa. ¿No puedo pasar?
¿Y para qué? Y el otro dice que vengo a pedirle la mano de su hija para el pibe este, para...
Y ahí no contesta más, ¿no?
Dice, espérese que voy a consultar. ¿De cuál hija es? Dice, de Teresa. Ah, Teresa.
¿Cuál era?
Sí, claro, lamentablemente ya no está ahora, porque salió.
Sí. No pensaba que iba a venir hasta ahora. ¿Sí?
Espera que voy a consultar con mi mujer. ¿Qué dice? ¿Laura?
¿A qué le
dice? Aquí hay uno. Dice que viene a pedir la mano de Teresa, este, don Abad. Abad se llama el tipo este. ¿Quién? Abad, dice don Francisco Abad. Oh, dice eso, sardarápalo, dice, no.
¿Para quién? Para el hijo, dice, para Miguel. Dile que venga otro día, che, que estamos apurillando. Dice mi mujer que por qué no pasa otro día. ¿Y qué le digo a mi hijo? Dígale que qué se llevaba. ¿Dónde se
la había? No estaba la mano.
No estaba. Bueno, dice, la boda se celebrará en los primeros días del próximo mes.
Ah, se la dio al final.
Sí, al final, porque el tipo al rato volvió, ¿no?
Sí, sí, el nombre, ¿eh?
¿Quién es? Dice, soy el mismo que vine antes del asunto de la petición de más. Oh, viejo, estamos durmiendo. Todavía mi hija no vino. Bueno, dice, pero acá mi hijo está desesperado, dice que le dé una contestación.
Pero aunque sea usted, se le va.
Ah, sí, dígale que sí, total es lo mismo, dice uno que otro. Y nada más que para que me deje dormir. Dice, no va a venir de nuevo, ¿eh? No, dice, ya está. Y se fue. Al rato. ¿Quién es? Mire, si usted me va a perdonar, ¿no? Pero mi hijo quiere saber cuándo podemos celebrar la boda. Dice, escúcheme, dígale que la celebramos cuando él quiera, pero...
Hoy no.
Hoy no, dice, que estamos durmiendo. Al rato, de nuevo.
¿Quién es?
Dice, escúcheme. Aquí está mi hijo Miguel. Dice, que quisiera ver a su hija, dice, porque ya que se van a casar, le gustaría cambiar. No, dice, mi hija no vino. ¿Cómo no vino? Dice, son como las 5 de la mañana.
Y a usted le parece golpearme la puerta a 5 de la mañana, no vino, salió ella.
Me despedí de soltera.
Tenía que entregar una costura.
Dice,
¿la podemos esperar adentro? Dice, no, dice, ¿qué va a esperar? No lo puedo atender.
Y se fue tranquilo.
Fueron amigas, gracias. ¿Qué? Teresa, tu hija, dice. ¿Y por qué no brinó? Dice que acá hay unos plomos que están en la esquina y dice que se van a casar conmigo. Dice, yo le digo, yo que no los conozco, dice que vos le dijiste. Sí, vino uno, la primera vez le dije que no, pero después me insistía tanto que le dije que sí. Bueno, papá, que no puedo salir una noche que ya me casás con cualquiera, ¿eh? Acordate lo que pasó con mi hermana. Bueno, está bien, dice, y así, ¿no? La cosa es que ya vamos a estar nosotros con los ecos mundanos.
¿Por dónde se hizo el casamiento?
Sí, sí, sí. No, el mes de diciembre, ya vamos a estar ahí, así.
Bueno, a veces contamos algunas cosas aquí. Y bueno, contemos algunas. Muchas veces hemos hablado de los asirios y todos conocen la manera en cómo estas gentes construían. No eran los asirios muy... Bueno, no tenían piedra, vamos. No tenían piedra. Había poca piedra ahí en esa zona. Zona de Loes, zona vecina a los grandes ríos. En ríos que iban amontonando su sedimento año tras año, con decirle que ahora el golfo en que terminan esos dos ríos, digo el Éufrates y el Tigris, está a unos 100 kilómetros más retirado que aquella situación geográfica que ocupaba en la época asirio-caldea. Quiere decir que los ríos van trayendo y van amontonando. Bueno, entonces estos hombres construían con ladrillo. Quiere decir que los monumentos asirio-caldeos no han durado tanto como los de otros pueblos. Pero en todo caso, algo se ha encontrado, no vaya a creer. Algo se ha encontrado. Y aun cuando en una época se pensaba que ya no quedaba nada de esto, las investigaciones arqueológicas de los dos últimos siglos han revelado infinidad de secretos. Pero yo quería contar un pequeño detalle de la construcción asiria, y que es que estos tipos no hacían cimientos. No hacían cimientos. Empezaban a construir como a mí me parece que hay que empezar. Ahí del suelo, ¿qué cimiento? ¿A quién se le ocurre hacer cimiento? ¿Para qué? Esto como los chicos, viejo. Nada, no hacían cimientos.
No se caía nada.
No se caía, pero eso es lo grande, que no se caía. Porque no hacer cimiento y que se caiga, entonces no tiene gracia. Pero no se les caía. Usted me dirá, muéstreme un templo asirio, un zigurat, que se mantenga en pie. Está bien, se han caído, pero han pasado 4000 años, viejo. Yo he visto casas que no duran ni 7 años, con cimiento, con hormigón armado, con todos los camiones que vienen ahí, ¡pruh! Se rajan las paredes. Y estos tipos con ladrillo, cocinado agua al sol, trabajaba. ¿Eh? Un ladrillo, otro ladrillo, cimiento, nada, nada. Los albañiles ahí. Y le duraban, milenios le duraban. ¿Eh? Y lo único que hacían era poner en el piso, para separar al piso del muro, piedras. Ahí ponían piedras piedritas, chiquititas, ¿no? Bien apisonadas. Pero no era de cimiento. Eso era para que no se trasladara la humedad del piso a las paredes. Y yo me acuerdo entonces, usted se acordará también si es que ha sido albañil, como
señor, segunda cuchara.
La cerecita, viejo.
¿Cómo no, la cerecita?
En la segunda hilera de ladrillo, después de la superficie de la tierra, se pone la cerecita. ¿Y para qué es eso? Bueno, para que la humedad del suelo no pase a las paredes. Claro. Esto lo saben los albañiles ahora, y lo sabían los asirios hace 4000 años.
Mire,
y no hacían cimiento. No, dice, yo cimiento no le hago.
No,
pero mire que este edificio, 40 metros de altura,
Usted déjemelo a mí, dice.
Así nomás.
Déjemelo a mí, decía el asirio, ¿no?
Muy reservado.
Sí, sí, se la querí, llamaba el tipo, ¿no?
Carlito se la querí.
¿Usted quiere que yo haga la construcción? Bueno, déjeme laburar tranquilo. Si yo hago cimiento, no hago cimiento. Son cosas mías, decía el asirio.
¿Plomada la usa?
Yo me he hecho media Nínive, me he edificado yo solo. Y ahí la tiene, que Nínive, ¿eh? Bueno, lindo te recuerdo de los albañiles asirios que no hacían cimientos. Vamos a escuchar.
Demasiado tarde para lágrimas.
Sí. Todo lo que hay que saber para comprar un auto usado.
Otro más.
Atención a aquellas personas que llaman y dicen, ay, mañana voy a comprar un auto. Son millones, ¿quién no compra un auto? Instrucciones, ¿eh? Lápiz y papel, por favor.
Sí, anoto.
Cada vez que vaya a ver un auto usado, tenga en cuenta esto. Dos puntos. Comience por el motor. Claro, fíjese si está, ¿no?
Ah, sí, a veces.
Sí, sí, porque por ahí usted... Dice, cuente los cilindros. Por ahí le afanan uno, ¿no?
Son terribles.
Cuente los cilindros. Recuerde que cuanto menor sea su número, más bajo será el gasto de combustible.
No me diga.
Ah.
Que tiene algo que ver eso con los cilindros.
Claro, usted cuenta, a ver, uno, dos, tres.
Tres litros.
Tres cilindros tiene este auto.
¿Y cómo hace el cálculo después?
A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¡11 cilindros! Pero este auto debe gastar mucho, dice usted, no lo quiero. ¿No tiene uno sin cilindro?
Y si quiere te lo saco, dice usted. Claro.
Bueno, recuerde, esto no lo dice la revista, pero lo digo yo, que cuanto menor sea el número de cilindro, menos camina también el auto, le digo, ¿no?
Es verdad.
Es que hay algunos que si no tienen viento a favor no se mueven. Usted sabe cómo son los autos hoy en día. No me haga hablar de los autos de hoy en día, ¿no?
Pero el de usted tiene...
No, tengo mucha experiencia, tanto en autos míos como en autos ajenos.
Malas experiencias.
Algún día yo voy a hablar y voy a decir qué es lo que pasa con los autos, cosa que sabe todo el mundo. ¿Usted sabe que hay un auto que no frena?
No me
digas. Yo sí, lo saben todos los que lo tienen, lo saben.
¿Usted sabe cuál es?
Un auto que hay que frenarlo en dos partes, ¿no?
El pedal
si
del
que
medio.
Tiene que frenar en la esquina, tiene que empezar en la mitad de cuadra. El pedal
sabe.
Del medio, sí, sí,
el pedal del medio, ¿no?
Sí, que se va hasta el fondo y no viene más. Bueno, y así. Bueno. Pero usted se va a comprar un auto usado. Dice. Observe el recipiente del líquido de freno.
¿Dónde está?
Ah, no sé, pero usted obsérvelo detenidamente, lo mira así fijo.
Abajo el asiento.
Dice, no debe... Pruebe si el nivel es correcto. ¿Y qué tiene? Si el nivel es correcto, por el tipo se lo echó recién el líquido de freno. Y usted a las dos cuadras ya se quedó sin líquido de freno otra vez.
No le sirve.
La batería debe estar limpia, dice. Ah, sí, el auto será una porquería, pero la batería, querido, la tengo limpia.
Nada que esté negra la batería.
Sin incrustaciones en los bornes.
¿Incrustaciones en
los bornes? Sí, vio que se pone todo el sulfato.
Eso blanco.
Sí, eso blanco y verde.
Sí.
Una pava de agua caliente sale eso.
¿El moho?
No, el sulfato.
Sulfato.
Dice, revise el deterioro y la firmeza. Qué linda la firmeza, ¿se acuerda?
Sí, el almacén.
No, la canción. No. La otra noche me confesé con el cura de Santa Clara. Bueno, revise la firmeza de cables, correas y mangueras.
Correas y mangueras que no le controla.
Usted empiece, ve un cable,
tira.
Ve una correa, tira. Ve una manguera, tira.
Se pone loco el tipo que se lo quiere ver.
Claro, y se me va a dejar, escúcheme. Abre el baúl.
Tira así siempre.
Tira. Abre el baúl.
Abro así.
Ahí está. ¿Cómo? No se abre este baúl, viejo. Yo no lo voy a llevar a este auto que no se abre el baúl.
No, está trabado con algo.
A ver. Sí, empieza a fijar.
¿Qué habrá acá adentro?
Ahí está, ahí se abrió. A ver, dice, levante la alfombra. ¿Qué alfombra? ¿Cómo va a tener una alfombra en el baúl?
¿Para qué
el auto lo que pele, este?
Si nadie va a andar caminando.
¿Para qué? Yo no tengo alfombra en el baúl, ahí todo. Compruebe que el piso no esté picado.
¿El piso?
El piso.
¿El capó?
No, el piso de la calle, porque se ve ya.
Ah,
el baúl, mira. Y dice, aquí no faltaron.
Pavimento picado, dice.
De paso, dice, revise la rueda de auxilio.
Ah, tiene que tener rueda de auxilio.
Sí, pero... tiene que tener rueda de auxilio, porque si no, imagínese, usted se le pincha una goma y ¿qué hace?
Claro, que no esté lisa.
¿Qué es eso?
Que esté inflada.
Sí, por lo menos.
Eso es lo único.
Bueno, el otro día fui a una gomería, ¿no?
Vamos a contar episodios personales.